La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden realiza una visita a Vietnam, ratificando los lazos bilaterales luego de participar en la cumbre del G20 en India. Estados Unidos conmemora hoy 22 años del peor y más mortífero ataque terrorista, con diferentes actos y acciones de voluntariado. Y Panamá y Colombia, enfrascados en dos caminos diferentes para enfrentar la crisis migratoria en la selva del Darién. Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Iniciamos nuestra entrega con el seguimiento informativo a la visita del presidente Joe Biden a Vietnam y la cumbre del G20. Estados Unidos y Vietnam entraron en una nueva etapa de relaciones y tienen el interés común de fortalecer la cadena de suministro para la fabricación de semiconductores y una preocupación conjunta por el avance de China en aguas del Indo-Pacífico. Jaime Moreno es el enviado especial de La Voz de América a India y siguió la visita del mandatario estadounidense.
Tras 28 años de relaciones diplomáticas, Estados Unidos y Vietnam dieron un paso más para fortalecer la relación y firmaron una asociación estratégica integral considerada por Vietnam como el vínculo más profundo con otro país. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Phu Trong. Una asociación estratégica comprensible por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible. Estados Unidos considera a Vietnam como un socio estratégico para diversificar su manufactura altamente concentrada en China. Garantizar la confiabilidad en la producción de semiconductores es un asunto de alto valor estratégico para Estados Unidos. Aunque en las declaraciones oficiales no se mencionó a China, el presidente Biden le dedicó gran parte de su rueda de prensa. Una de las cosas que están pasando con China es que está comenzando a cambiar algunas de las reglas del juego en términos de comercio y otros asuntos. Durante los últimos meses, Biden viene reforzando alianzas en el vecindario de China tras las maniobras de Beijing para expandir sus límites marítimos en el Indo-Pacífico. Todos los esfuerzos que hemos avanzado desde el día 1 de mi administración son para demostrarle a nuestros socios del Indo-Pacífico y al mundo que Estados Unidos es una nación del Pacífico y que no nos vamos a ir a ninguna parte. Ante el fortalecimiento de las alianzas de Estados Unidos en Asia, China le ha dicho a Estados Unidos que abandone su mentalidad de guerra fría, a lo que Biden respondió: no se trata de aislar a China, se trata de garantizar que se respeten las reglas del tránsito, el espacio aéreo, el espacio oceánico, así como las reglas internacionales de tránsito. Al igual que Vietnam, India también enfrenta una disputa limítrofe con China, con la complejidad de que Beijing es el principal socio comercial de Vietnam y el segundo más importante de India, una vulnerabilidad que los ha llevado a estrechar lazos con Estados Unidos. Desde Nueva Delhi, India, Jaime Moreno, Voz de América.
Y siguiendo con la información, los miembros del G20 cerraron la cumbre en la India, ratificando su posición por la paz y terminar con la guerra en Ucrania y continuar el camino hacia la cooperación global. Celia Mendoza informa desde Nueva Delhi como enviada especial de La Voz de América.
Transmito mis más sinceros deseos a mi amigo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y le entrego el mazo de la presidencia.
Brasil asumió la presidencia del G20 al final de la cumbre de dos días en Nueva Delhi, durante la cual se invitó a la Unión Africana a ser el nuevo miembro permanente del grupo y se adoptó una declaración conjunta que incluyó el tema de la guerra en Ucrania y su impacto económico, así como humanitario, a pesar de no responsabilizar en el texto a Rusia por la invasión. En conversación con La Voz de América, José Manuel Álvarez, canciller de España, se refirió a los temas de acuerdo y tensión en la agenda.
La primera sesión, que trataba sobre todo sobre el cambio climático y la biodiversidad, ha habido un común acuerdo de que tenemos que trabajar conjuntamente para hacer frente a una situación de emergencia climática. Y, por supuesto, España ha señalado que la ilegal e inaceptable guerra de Rusia en Ucrania tiene que terminar. Ha habido otros países que también lo han secundado así delante de Rusia.
Mientras tanto, el anuncio del corredor de conectividad entre la Unión Europea, India, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Jordania, con el respaldo de Estados Unidos, es una ambiciosa propuesta liderada por Joe Biden e incluye la posibilidad de que Israel se una al proyecto.
Es un proyecto que va más allá de simplemente poner vías. Se trata de crear empleos, aumentar el comercio, fortalecer las cadenas de suministro e impulsar la conectividad. Sentar las bases que fortalecerán el comercio y la seguridad alimentaria para las personas en varios países.
Estados Unidos reiteró su compromiso con el G20 y será anfitrión de la cumbre en 2026. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Delhi, India.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C. Los estadounidenses recuerdan hoy el horror y el legado del 11 de septiembre y se reúnen en monumentos conmemorativos, estaciones de bomberos, ayuntamientos y otros lugares para conmemorar el 22º aniversario del peor ataque terrorista y el más mortífero en suelo estadounidense. Las conmemoraciones se extienden desde los lugares de los ataques, el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono cerca de Washington, D.C. y Shanksville en Pensilvania, y por todo el país y otras naciones cuyos ciudadanos también perecieron en esos trágicos eventos. El presidente Joe Biden asistirá a una ceremonia en una base militar en Anchorage, Alaska. Su visita de camino a Washington después de un viaje a India y Vietnam es un recordatorio de que el impacto del 11 de septiembre se sintió en todos los rincones de la nación, por remotos que fueran. Por su parte, la primera dama Jill Biden estará en el Pentágono para reunirse con las familias de las víctimas en ese lugar. Y en la zona cero, en Nueva York, la vicepresidenta Kamala Harris se unirá a la ceremonia en la plaza del Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre. El evento no incluirá comentarios de figuras políticas, sino que ofrecerá el podio a los familiares de las víctimas para una lectura de los nombres de los muertos durante una hora. Y coincidentemente con este día, autoridades de Nueva York que mantienen el trabajo de identificación de restos humanos recuperados en la zona de los ataques lograron la identificación positiva de otras dos víctimas 22 años después, un hombre y una mujer. Los ataques con aviones comerciales secuestrados cobraron la vida de casi 3.000 personas y replantearon la política exterior estadounidense y los temores internos. Como otra forma de conmemorar el aniversario, muchos estadounidenses realizan trabajo voluntario en lo que el Congreso ha designado tanto como el Día del Patriota como el Día Nacional del Servicio y Recuerdo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Las noticias siguen en Buenos Días, América. Legisladores estadounidenses enfrentan una larga lista de prioridades cuando regresen a trabajar esta semana después del receso de agosto. Y la principal preocupación sigue siendo financiar al gobierno de los Estados Unidos para evitar un cierre el 1 de octubre. Judith Martín Rodríguez con el informe.
El Congreso de Estados Unidos vuelve a sus labores plenamente esta semana y los legisladores enfrentan una larga lista de prioridades cuando retornan al Capitolio. La Cámara de Representantes vuelve hoy, mientras que la Cámara de Senadores ya lo hizo la semana anterior. Tienen tan solo 10 días hábiles hasta que se agote el financiamiento para el gobierno de Estados Unidos. La fecha límite es el 30 de septiembre y es que casi no hay posibilidad de que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, y el Senado de Estados Unidos, de mayoría demócrata, puedan llegar a un acuerdo sobre un año completo de financiamiento a tiempo.
El tiempo es corto y la única manera de evitar un cierre es mostrar bipartidismo en la Cámara y el Senado. Los republicanos de la Cámara de Representantes tendrán su primera oportunidad de demostrar su compromiso con el bipartidismo cuando regresen la próxima semana.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, enfrenta críticas de miembros conservadores de su partido por llegar a un acuerdo a principios de este año para evitar que Estados Unidos alcance su techo de deuda. Sostiene que un proyecto de ley de gasto a corto plazo que mantenga abierto al gobierno permitirá a los republicanos más tiempo para negociar los niveles de gasto. Los legisladores estadounidenses también debatirán $40,000 millones en prioridades de financiación suplementarias reveladas por la administración Biden durante el receso de verano, incluidos $21,000 millones en ayuda militar y humanitaria para Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, a esta hora más de 150 rescatistas de diferentes nacionalidades mantienen la esperanza de rescatar al experimentado espeólogo Mark Dickey, de 40 años, y según los últimos reportes se encuentra a la mitad del operativo de rescate. Dickey se enfermó repentinamente durante una expedición en la que iba con una docena de personas, incluidos otros 3 estadounidenses, quedando atrapado y convaleciente a más de 1,000 metros bajo la superficie. La información fue confirmada por la Asociación Europea de Rescatistas de Cuevas. Según los reportes de las autoridades turcas, el experimentado explorador había sufrido una hemorragia estomacal hace una semana cuando realizaba tareas de mapeo en la cueva de Morka en las montañas Tauro, en el sur de Turquía. A partir de ese momento se desplegó un gran operativo transnacional y gracias a la oportuna labor de los médicos que asistieron al lugar, la salud de Dickey ha mejorado notablemente, permitiendo dar inicio a las labores de rescate. Una operación que podría durar varios días y que tuvo importantes avances hasta ahora, ya que según los expertos, una persona en condiciones normales gastaría al menos 16 horas en salir de la cueva, pero dada la situación médica del especialista, la labor podría tomar varios días más. Mark Dickey envió un mensaje desde las profundidades de la Tierra en el que agradeció la pronta acción de los rescatistas y de sus colegas al decir textualmente: "El mundo de la espeología es un mundo muy unido y es sorprendente ver cuántas personas han respondido en la superficie", y agregó:
"Sé que la rápida respuesta del gobierno turco para conseguir los suministros médicos que necesito, en mi opinión, me salvó la vida. Estaba muy cerca del límite".
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Estadísticas recientes de Panamá revelan que más de 150,000 niños cruzaron el tapón del Darién en 5 años y las autoridades panameñas ponen en práctica todas las medidas posibles para frenar el paso irregular. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las estadísticas oficiales de migración de Panamá precisan que entre enero de 2019 y el 8 de septiembre de 2023 cruzaron por la selva del Darién más de 150,000 migrantes menores de edad, y solo este año los datos refieren que 75,000 niños, niñas y adolescentes llegaron a los centros de recepción de migrantes, en un contexto en que la crisis migratoria en la zona se agrava ante el aumento de personas que intentan cruzar por la peligrosa jungla, las bandas delincuenciales y los tratantes de personas. Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad de Panamá, dijo en conferencia de prensa que el país se encuentra al límite y que en lo que va del año, 370,000 personas han atravesado la peligrosa selva, por lo que implementarán nuevas medidas migratorias, entre las que se encuentran la eliminación de uno de los puestos de control y asistencia migratoria que se encuentra en un municipio fronterizo, a la vez que realizó un llamado a los países del sur que no apoyan en el control de la migración irregular.
Ya no es humana, ya se trata de un caso de seguridad nacional. Los países que no le han prestado la debida atención, que tienen sus políticas de cielos abiertos, están pagando unas consecuencias.
Además, las autoridades del país anunciaron que aumentarán las deportaciones de personas con antecedentes penales y también los vuelos para repatriar a los migrantes irregulares. Jorge Govea, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, comentó sobre los rescates realizados en la jungla.
Hemos logrado rescatar de manos del crimen organizado y las redes de tráfico humano más de 576 migrantes. Hemos logrado atacar a la red de apoyo.
Por otro lado, el gobierno panameño dijo que reforzará la vigilancia y el control en los puestos de entrada del país y también las patrullas marítimas en búsqueda de interceptar barcos de organizaciones ilegales que se dedican al tráfico de personas. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, mientras Panamá endureció las medidas contra la migración ilegal en el Darién, el gobierno colombiano pide levantar el bloqueo económico contra Venezuela para frenar la crisis humanitaria. Manuel Arias tiene los detalles.
Colombia y los países del sur tomaron en cuenta el anuncio del gobierno de Panamá y Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de ese país, presentó esas medidas que buscan controlar la migración irregular.
Reforzaremos las deportaciones y las expulsiones de todos los ciudadanos irregulares a nivel nacional que tengan antecedentes penales a través de contrataciones de vuelos charters. Vamos a reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días, luego de los cuales deberán pagar multas. Aumentaremos la exigencia de la solvencia económica en nuestros puestos de controles formales. Mínimamente estaremos solicitando una solvencia mayor para $1,000 en adelante.
Pese a que el gobierno colombiano no se ha pronunciado respecto a estas medidas, previamente y a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro dijo textualmente: si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién, hay que desbloquear económicamente a Venezuela. Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa, desde Ciudad de Panamá, entregó un balance de las operaciones colombianas contra la migración ilegal.
Contamos con 1.243 personas indiciadas, 468 personas imputadas, 649 capturas, 242 medidas privativas de libertad.
En los últimos días, una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Liz Sherwood Randall, asesora de seguridad nacional, estuvo reunida con autoridades colombianas y panameñas, analizando la situación migratoria. Por su parte, la organización criminal Clan del Golfo, a través de un comunicado, negó que estén lucrando con el tráfico de migrantes y dijeron, abrimos comillas, como organización no tenemos ninguna responsabilidad en este fenómeno transnacional. De lo que sí puede estar seguro el pueblo colombiano es que tratamos de mitigar esta gigantesca tragedia en la zona del Darién. Cerramos comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C. En tanto, en Honduras, el desplazamiento forzado por causas como la inseguridad supera los 200.000 casos y en su mayoría han presentado una solicitud de refugio en México. Óscar Ortiz reporta.
Más de 30.000 hondureños han presentado una solicitud de refugio en México luego de huir de la violencia, la criminalidad y la falta de oportunidades en Honduras. Y la organización Acción Social Menonita revela detalles a través de su coordinador, César Ramos.
Siempre hemos venido señalando la situación de la migración irregular. Ahora se dice que casi 1,000 compatriotas diariamente deciden irse en la ruta migratoria. Son alrededor de 30.000 hondureños los que están solicitando refugio, en este caso en territorio mexicano, huyendo prácticamente de una realidad en Honduras que no encuentran alternativa para, digamos, tener una vida más digna.
Desde la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en Honduras, su representante Andrés Ellis señala que el país ocupa el segundo lugar de origen de las personas que solicitan refugio a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y revela que han percibido más de 10.000 solicitudes.
El Estado hondureño está trabajando en la respuesta frente a refugiados, está en este momento desarrollando una reforma al marco de migración extranjería, en donde se regula la respuesta a la población solicitante de asilo y refugiada.
Amnistía Internacional considera a una persona refugiada a alguien que ha tenido que huir de su propio país por graves violaciones a sus derechos humanos y persecución. Según ACNUR, en Honduras hay más de 247.000 personas desplazadas internamente a causa de la violencia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. En El Salvador se inició la inscripción de candidatos para la elección presidencial y de diputados a la Asamblea Legislativa, que se celebrarán en el país en febrero y marzo de 2024. Nerimabel Reyes tiene los detalles.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador emitió la convocatoria para las elecciones de 2024 y horas después recibió la primera solicitud de inscripción de la fórmula para los comicios presidenciales por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con el binomio integrado por el ex legislador Manuel Flores y Werner Marroquín. En el momento de la inscripción, el candidato presidencial Manuel Flores consideró vital que el país viva un proceso transparente y calificó como un mal signo que el Ministerio de Hacienda no haya pagado la deuda política, que son los recursos financieros que se asignan con base al número de sufragios que obtuvieron los partidos que participaron en los comicios de hace más de 2 años.
Más de 7 cartas hemos enviado al Ministerio de Hacienda. Es el único partido que no le han dado la deuda política pasada. Y por lo tanto, esa es una violación a los derechos de los partidos, porque es ley.
El Tribunal Supremo Electoral también deberá resolver las dificultades que hay para el voto remoto desde el exterior para la elección de diputados al Congreso, ya que el tamaño de la papeleta, que incluye la fotografía de los candidatos y la bandera de los partidos políticos a los que representan, no se puede desplegar en los dispositivos electrónicos, expresa Andy Filer del partido Nuestro Tiempo.
Que se pueda construir una papeleta electrónica híbrida entre las propuestas que vimos ayer para que podamos ver todas las opciones de buenas a primeras, que sea una navegación muy amigable y que se respete el componente de equidad.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Por otra parte, continúa la incertidumbre sobre la primaria presidencial de la oposición venezolana y los dilemas que plantea a este sector político del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Voces de la oposición insisten en denunciar que el oficialismo e incluso algunos sectores opositores buscarían socavar la primaria presidencial, prevista para el 22 de octubre, cuando se espera definir al candidato que se medirá con el aspirante de gobierno en las presidenciales de 2024. Una posible implosión del proceso presentaría nuevos dilemas para la oposición, que aún no acuerda qué ocurriría en caso de que, de concretarse el proceso como está previsto, triunfe un candidato inhabilitado. Luis Peche, gerente general de la consultora Sala 58, se refiere a los escenarios planteados actualmente.
En un primer escenario, que las primarias se realizan, la oposición entra en una dinámica en la cual su principal lucha va a ser lograr que efectivamente el ganador de las primarias logre inscribirse formalmente ante el CNE para ser candidato presidencial. En segundo lugar, está el otro escenario en el cual las primarias no se llevan a cabo, en el cual la oposición pasa a tener como centro de su política conseguir el mecanismo idóneo para conseguir un candidato unitario.
En tanto, en caso de que el candidato sea electo por consenso, esto advierte el consultor político Osvaldo Ramírez sobre la base de los estudios de opinión que han elaborado.
Llevo a cualquiera a presentarse contra Nicolás Maduro, no necesariamente va a estar obteniendo el triunfo. El elector también está castigando a la oposición.
En varias ocasiones, el parlamentario y hombre clave del gobierno, Diosdado Cabello, ha advertido que no se le permitirá a un candidato inhabilitado inscribirse para participar en las elecciones presidenciales. 3 de los 13 candidatos que prevén competir en las primarias están inhabilitados y son quienes tienen mayor intención de voto en el proceso. María Corina Machado, con un 41,42%, lidera las más recientes encuestas, seguida por Enrique Capriles con 4,43%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con la NFL porque se largó la temporada 2023-2024 con la sorpresa de la derrota del campeón Kansas City ante Lions de Detroit por 21-20. Sin embargo, la sorpresa máxima de la fecha fue la paliza de Dallas Cowboys sobre New York Giants en el clásico en East Rutherford, New Jersey, anoche. En el cierre de fin de semana por 40-0, Dallas ya le había ganado los encuentros en la temporada pasada. Pasamos al tenis del US Open, que consagró una vez más al serbio Novak Djokovic, que no perdió ningún set en todo el torneo y le ganó la final al ruso Daniil Medvedev en sets corridos para alzarse con la victoria que marca el Grand Slam número 24 en la carrera de Nole y su cuarto US Open en Flushing. En mujeres, con apenas 19 años, Coco Gauff se convirtió en la primera adolescente estadounidense en ganar el Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams en el 99. Le ganó en tres sets a la número 2 del mundo, Arina Sabalenka, logrando así su primer título de Grand Slam. Escuchamos a la flamante campeona de New York.
Me siento en shock, significa mucho este premio para mí. El Abierto de París fue un golpe muy duro, pero Dios nos pone a prueba y esta victoria hace que este momento sea aún más dulce. Gracias Nueva York por el aliento y el apoyo.
En béisbol de Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta se convirtieron en el primer equipo en asegurar un lugar en la postemporada este año. La victoria de 5-2 ante Pittsburgh tuvo como gran protagonista al venezolano Ronald Acuña Jr. de una temporada fantástica que lideró un séptimo inning de 4 carreras con un sencillo impulsor de 2 carreras con 2 outs y todos los aplausos y toda la ovación fue para el candidato al jugador más valioso de la temporada. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Elton John se va a presentar en República Dominicana. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Elton John ofrecerá un concierto en el nuevo anfiteatro Cap Cana en el Parque Acuático El Dorado de República Dominicana el viernes 6 de octubre. Anótenlo, el local tiene capacidad para 2,600 espectadores. Se trata de la primera presentación de Elton John desde que el artista británico concluyó su gira de despedida mundial Farewell Yellow Brick Road. Poor Things, una película sobre las mujeres en la época victoriana, ganó el León de Oro el sábado en el Festival de Cine de Venecia, que este año tuvo menos glamour debido a las huelgas de escritores y actores en Hollywood. La película, protagonizada por Emma Stone, ganó el máximo premio en la 80ª edición del festival. Emma Stone no estuvo presente y el León lo recibió el director de Poor Things, Yorgos Lanthimos. El sábado pasado, el 9 de septiembre, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue anfitriona de una celebración por el medio siglo del hip-hop. Common, GC, MC Light y Roxanne Shanté estuvieron entre los artistas hip-hop invitados por Kamala Harris a la fiesta en la residencia vicepresidencial del sector noroeste de Washington. Kamala Harris dijo que el hip-hop es la forma de arte estadounidense por excelencia que da forma a todos los aspectos de la cultura popular del país. Marc Anthony celebró 38 años de carrera con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Por cierto, muy bueno el documental Reina Cleopatra en Netflix. Esta semana se cumplieron 57 años del debut de la serie Star Trek en la televisión. Viaje a las Estrellas popularizó las carreras actorales de William Shatner, Leonard Nimoy, Nichelle Nichols, George Takei y DeForest Kelly. El sábado estuvimos en el muy divertido Roslyn Jazz Fest en Arlington, Virginia, donde a pesar de la lluvia y el mal clima se presentaron Pedrito Martínez, Galactic y Oh He Dead. Pedrito Martínez ha trabajado con Eric Clapton, Elton John, Eddie Palmieri, James Taylor, Bruce Springsteen, Sting y Jackson Browne. Muy buena la experiencia de haber estado en el festival compartiendo con tanta gente a pesar de la tormenta que cayó a eso de las 4 de la tarde. El festival de jazz tuvo lugar en el Parque Gateway, donde también se escucha el ruido de los aviones que están a punto de aterrizar en el Reagan National de Arlington. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.